Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más de 460 millones de euros. Esa es la cifra que resume la aportación que va a realizar el año que viene la Junta de Andalucía en proyectos para Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Es lunes 31 de octubre. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Y esa es la cifra que tenemos encima de la mesa de lo que va a aportar la Junta en proyectos para Málaga el año que viene. Carmen Cerván, buenas tardes. Es un 74% más que en este 2022.
Pues sí, Andrés, buenas tardes. Se recoge así en los presupuestos del Gobierno andaluz para 2023, que ya ha diseñado el equipo de Juanma Moreno y que han iniciado su tramitación en el Parlamento andaluz, donde serán aprobados con la mayoría absoluta del Partido Popular. Unas cuentas que contemplan impulsar los dos grandes proyectos de la Junta en la provincia. 12 millones de euros para el tercer hospital y 20 millones se reservan para el metro. La mitad de ese dinero, 10 millones de euros, irán para la obra del metro soterrado hasta la zona del Hospital Civil. Sobre otras inversiones, por ejemplo, se recogen casi 10 millones para la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella, casi unos 100.000 euros para el nuevo centro médico de El Palo, 1.400.000 euros para redactar el proyecto del intercambiador soterrado en la explanada de la estación, un proyecto que está vinculado al Plan Málaga Litoral, porque por el que apuesta el Ayuntamiento de Málaga para soterrar el tráfico desde la zona de Muelle Heredia hasta el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. Casi 800.000 euros se reservan a 4 nuevas sedes judiciales en Torremolinos, Marbella, Estepona y Torrox, o una primera aportación de 1 millón de euros para el nuevo tejado de la catedral, al que la Junta destinará más de 5 millones de euros. Decíamos, las cuentas de la Junta para 2023 van a salir adelante gracias a la mayoría absoluta del gobierno de Juanma Moreno, unos presupuestos que ya han analizado desde la oposición y han generado críticas como las que realizan desde el PSOE de Málaga, en este caso José Aurelio Aguilar, parlamentario andaluz por la provincia.
Son absolutamente decepcionantes. Málaga vuelve a ser, una vez más, la última provincia de Andalucía en inversión por habitante. Insisto, la última provincia de Andalucía en inversión por habitante en estos presupuestos, igual que ya lo fueron en el proyecto del 22, igual que ya lo fueron en el 21, vuelve a ser Málaga. Por tanto, yo le pregunto a los consejeros de Málaga, a Carolina España, ¿de qué sirve que se hable de malagueñizar la Junta si luego a la hora de la verdad la Junta de Andalucía vuelve a maltratar a Málaga en sus cuentas y en sus presupuestos?
Es la lectura que hacen los socialistas. Desde Izquierda Unida cuestionan la ausencia de proyectos nuevos para Málaga. Guzmán Ahumada es coordinador provincial de la formación.
Nada tampoco propio que lleve el sello de este gobierno. Lo que se consigna son proyectos principalmente que vienen incluso de la legislatura anterior y casi nada se hace con la voluntad del gobierno. Un 85% de las inversiones presupuestadas en Málaga dependen de las transferencias del Estado y de los fondos europeos.
Pues ese es el análisis que realizan hoy desde la oposición a los presupuestos que ya ha presentado la Junta de Andalucía y cuyos detalles para la provincia de Málaga ya hemos ido conociendo. Y más cosas. En dos semanas, a partir del lunes 14 de noviembre, la Junta de Andalucía abre el plazo para solicitar el bono joven de alquiler, una ayuda cuya convocatoria se ha publicado hoy mismo en el boletín oficial de la Junta, en el BOJA, a la que en Málaga se van a destinar casi 12 millones de euros en varias anualidades.
Vamos a esta hora, 12 y 33 minutos, a conocer más detalles. Tenemos ya en línea la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Málaga. Carmen Casero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, decíamos que en Málaga se van a repartir casi 12 millones de euros hasta 2024. ¿En qué consiste exactamente esta ayuda? ¿A qué cuantías podrán acceder los beneficiarios?
Ajá. Bueno, pues es una convocatoria sencilla que va dirigida a las personas que viven de alquiler en distintas modalidades, en unidad familiar, individualmente, incluso con una habitación alquilada. Y se trata de una ayuda de 250 euros durante 2 años. Quiere decir que cuando abramos la convocatoria este año, la ayuda tendrá un efecto retroactivo con fecha 1 de enero del 22 y se podrá acceder en concurrencia no competitiva y todo de modo telemático, muy importante.
Seguro que alguien que está escuchando ahora mismo la radio se esté preguntando, bueno, ¿podría ser yo uno de los candidatos a poder tener acceso a ese beneficio económico? ¿Quiénes van a poder solicitar este tipo de ayudas? Carmen, ¿cuáles son los requisitos?
seguro que hay muchos oyentes que son firmes candidatos a obtener esta ayuda del alquiler porque son jóvenes, y digo jóvenes porque yo hace ya tiempo que dejé esa edad atrás, jóvenes de hasta 35 años y con unos límites de ingreso de 3 veces el IPREM en caso de ser una solicitud individual y de 4,5 veces el IPREM si es una unidad familiar. En cualquier caso, como la solicitud es telemática, tendrán que acreditar, como decía antes, pues que son poseedores de esa vivienda en alquiler, que tienen un uso cedido o que están empadronados en la vivienda y acreditar el límite de ingresos que establece la convocatoria.
Delegada, muchas veces ante ayudas de este tipo hay quien dice, yo prefiero no meterme en líos porque al final la burocracia es muy complicada. ¿Qué documentación va a haber que presentar para acceder al bono joven de alquiler?
Bueno, pues vamos a ver, la documentación es la que acredite los ingresos que establece la convocatoria, que son los que yo ya he comentado, y luego la que acredite que tienen un contrato de alquiler en cualquiera de las modalidades que establece también la convocatoria. En principio, eso nada más, con los documentos que se requieren a la hora de la presentación telemática, pero yo sí quiero resaltar que la consejería ha hecho un esfuerzo muy, muy importante porque somos muy conscientes de que a veces la burocracia puede generar rechazo a la hora de acceder a ayudas y hemos estado trabajando en una herramienta digital, telemática, para facilitar la solicitud a todos estos usuarios, a todas estas personas que puedan ser beneficiarias de esta ayuda. Por lo tanto, como falta aún unos días para que esa solicitud telemática esté abierta, no será hasta el día 14. A mí me gustaría invitar a todas aquellas personas que puedan pensar que son o podrían ser poseedoras de esta ayuda a que entren en la web de la consejería porque hemos volcado ahí toda la información, incluso las dudas más frecuentes para que puedan ir resolviendo y recopilando la documentación que podamos pedirle en cualquier momento durante la tramitación, que como decía al principio va a ser telemática 100%.
Delegada, por lo que he entendido, si llevo ya un tiempo en alquiler y reúno los requisitos, tiene carácter retroactivo esta ayuda, es decir, se puede solicitar, y si voy a, por ejemplo, tengo previsión de coger una casa, un piso de alquiler en los próximos días, ¿también me puedo beneficiar de esa ayuda?
Sí, por supuesto. Esto es una convocatoria que se abre el 14 en concurrencia no competitiva y todas aquellas personas que a partir del 14 también accedan a un contrato de alquiler pueden perfectamente solicitar esta ayuda.
¿Qué previsión hay de empezar a conceder las ayudas, tanto las retroactivas como las que empiecen desde cero? ¿Cuándo van a empezar a recibir los ingresos las personas beneficiarias?
Bueno, no me atrevería a decir cuántos días vamos a tardar en resolver las primeras solicitudes, pero la herramienta que hemos preparado, nos invita a ser optimistas y a pensar en que en un breve plazo de tiempo las solicitudes quedarán resueltas. Para eso hemos estado trabajando todos estos meses y yo confío en que sea así.
Bueno, pues ahí están, lo estábamos comentando, a partir del 14 de noviembre la Junta de Andalucía pues abre ese plazo para solicitar el bono joven de alquiler. La convocatoria se ha publicado hoy en el boletín oficial de la Junta en el BOJA y a la que Málaga se van a destinar casi 12 millones de euros, casi 2.000 millones de las antiguas pesetas en varias anualidades. Pues la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Málaga es Carmen Casero y ha estado unos minutos con nosotros. Carmen, muchísimas gracias.
A vosotros siempre. Buenas tardes.
Y Andrés, más cosas porque hoy a partir de las 3 de la tarde en las calles de Málaga habrá más presencia policial de lo habitual en cualquier lunes del año. Más de 250 agentes de la policía local velarán por la seguridad en la celebración de Halloween, un dispositivo especial coordinado con la Policía Nacional que permanecerá activo hasta las 7 de la mañana de mañana martes.
Bueno, 12.39 minutos. Abelino Barrio Nuevo es concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Abelino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué una tarde noche como la de hoy requiere de un dispositivo especial de seguridad este aumento?
Bueno, porque yo creo que al final es una fiesta donde hay muchos adolescentes que participan en ella. Es una fiesta que en años anteriores, pues hemos tenido algún tipo de problema suficiente como bromas, algún tipo de bromas pesadas. Y bueno, pues yo creo que lo que abunda no daña. yo creo que siempre tenemos que tener un dispositivo especial para una noche como la de Halloween, como bien habéis dicho, en coordinación con la Policía Nacional. Son días, bueno, en donde a lo mejor los adolescentes, por el hecho de llevar una máscara, pues sienten en algún momento, se pueden sentir algunos impunes de hacer algún tipo de, bueno, pues de acto vandálico, que es lo que tenemos que controlar. También hay muchas fiestas en los distritos y no solo hay un dispositivo de policía local en coordinación con Policía Nacional, sino de Protección Civil. Son muchas las fiestas que se van a desarrollar a lo largo de la noche de hoy en los diferentes distritos de nuestra ciudad, y en todos habrá presencia de voluntarios de Protección Civil previstos con desfibriladores, pues velando por la seguridad de los malagueños y de las malagueñas, ¿no?
Abelino, ya hemos visto en otras provincias, también andaluzas, que ha habido algún que otro problema con fiestas, con temas de licencias, con que se ha superado el aforo, en fin, que a lo mejor no contaba con el dispositivo de seguridad que exige este tipo de celebraciones, de eventos. Supongo que este dispositivo formado por más de 250 agentes de distintas unidades de la policía local, ese va a ser uno de sus cometidos, ¿no? Velar porque esas fiestas que se celebran en locales pues cumplan con la ley, ¿no? Con la normativa.
Así es, independientemente, y así viene recogida la orden de servicio, además de las funciones generales contenidas en el artículo 53 de la Ley Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, también tenemos van a vigilar la celebración de posibles fiestas en establecimientos tanto privados como públicos, van a vigilar las ordenanzas municipales, especialmente las de garantía de la convivencia ciudadana y la protección de los espacios urbanos, evitando el ruido, evitando la bebida del botellón en el exterior. Vamos a la vigilancia de los espectáculos públicos y actividades recreativas, el controlar que no se dispense alcohol a menores, la prevención del consumo de drogas en la vía pública y en establecimientos, bueno, pues todo y por supuesto controles de alcoholemia que se van a desarrollar a lo largo de la noche de hoy, ¿no?
Sí, concejal, le escuchamos.
Nada, no solo en materia de orden público, sino también el controlar las fiestas, que como sabéis, la Policía Local de Málaga no solo patrulla en las calles, sino patrulla en las redes sociales. Y son muchas la información que obtenemos de las redes sociales, de las fiestas que se publicitan, y automáticamente, bueno, pues el grupo de investigación y protección, que es la unidad de paisanos de nuestra policía, con gran eficacia y profesionalidad, pues comprueban que esas fiestas que se anuncian en redes sociales, pues que tengan los permisos oportunos, ¿no?
Porque tenía la duda, concejal, cuando llega Navidad, el tema de los cotillones, incluso hay que comunicarlo con antelación, ¿no?, al Ayuntamiento de Málaga, de que se va a celebrar ese gran cotillón, ¿no?, en diversas instalaciones aquí en la capital. En Halloween no es necesario decir, oye, que vamos a organizar...
Sí, nosotros yo tengo fiestas a través de muchas veces que tienen que pedir el permiso sobre todo al área de comercio y a bomberos en el caso de ocasionales que se organizan, y bueno, pues tienen la obligación de solicitarlo a aquellos establecimientos que no tengan la licencia obligatoria, digamos, general en su actividad profesional, ¿no? O digamos, quien es un bar, dentro del bar, pues tiene la insonorización y se dedica a eso, y en una noche especial, pues hasta la noche de Halloween no hay ningún problema. Pero aquellos espacios donde no es lo habitual que sea un establecimiento de música, etcétera, etcétera, tienen que pedir, por supuesto, su dispensa, lo mismo que hacen las fiestas de los diferentes distritos, que hay una dispensa acústica que a través de la Junta de Gobierno Local pues se ampara, ¿no?
Concejal, ¿en qué zonas de la ciudad se va a reforzar hoy la vigilancia policial? ¿Dónde vamos a ver esos mayores despliegues policiales? Porque, claro, Halloween es una fiesta, bien lo mencionaba, que no solo se concentra en la zona centro, sino en muchos puntos de la ciudad de Málaga.
Pues mira, se van a reforzar todas las territoriales, las 8 territoriales que hay, jefaturas de barrio que tenemos a lo largo de la ciudad. Esas 8 jefaturas de barrio se van a reforzar todas, ¿vale? Además del reforzamiento de esa jefatura de barrio, lo que también hay una serie de grupos especiales, el equipo K91, que es la unidad canina, el equipo de los GOA, del grupo operativo de apoyo, el GIA, el GIC, la unidad de paisanos, todas esas unidades y, por supuesto, habrá una vigilancia especial en el CISAVI, que es donde tenemos nuestras cámaras del centro histórico, que además la estamos ampliando y vamos a próximamente inauguraremos 25 cámaras, alrededor de 25 cámaras en las próximas semanas, que algunas de ellas ya están funcionando y que bueno, vendrán a implementar la vigilancia de nuestra ciudad. Entonces, todas las territoriales se han reforzado, además de que hay 5 unidades Tango de los grupos operativos de apoyo, el grupo de investigación y protección, que es la unidad de paisanos, la unidad canina y el grupo de atestados, que estarán también trabajando, ¿no? Es cierto que donde mayor afluencia de personas o para nosotros niveles más críticos en la zona del centro y la zona de Puerta Torre Teatino.
Estamos hablando de esta celebración de la noche de Halloween. En menos de un mes ya estaremos pues a las puertas de la Navidad, prácticamente con el encendido del alumbrado, que tendrá lugar con una gran fiesta aquí en Málaga el sábado día 26 de noviembre. ¿Se está trabajando ya en el diseño del dispositivo de seguridad para estas fiestas navideñas, concejal?
Sí, ya venimos trabajando, no en esto, incluso hasta la Semana Santa le puedo adelantar que también ya empezamos a trabajar en los grandes acontecimientos que va a tener nuestra ciudad. Nosotros vamos, ahora mismo tenemos la Copa Davis, tenemos la media maratón y la maratón de Málaga, tendremos el puente de la Constitución con el, previamente el encendido de la Navidad, y después de la Navidad también empezamos ya también a trabajar hacia la Semana Santa. Yo te digo que es un área que intentamos adelantarnos siempre también sabiendo lo que se va a hacer, porque al fin y al cabo nosotros lo que damos es coberturas a las actividades que se realizan, pero bueno, ya empezamos a trabajar tanto en las Navidades como también le puedo asegurar en la Semana Santa.
Bueno, pues vamos pasito a paso, sin duda alguna. Sí, hombre, no. Claro, lógicamente organizar un dispositivo de seguridad que pone en la calle a tantas miles de personas como es el alumbrado navideño, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, como decía Carmen, o también ese dispositivo de seguridad en la Semana Santa, que vamos, el Jueves Santo, solo hay que darse un paseíto por las calles del centro para hacerse una idea de lo que significa, ¿no?, a nivel de gente, y luego pues el esfuerzo que hay que hacer para tenerlo todo perfectamente coordinado y controlado. Vamos pasito a pasito, decía, hoy el dispositivo de seguridad que se pone en marcha a partir de las 3 de la tarde. Más de 250 agentes de la policía local van a velar por la seguridad de los malagueños. Pues Abelino Barrio Nuevo, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, gracias por haber estado con nosotros, y que la mejor noticia sea que no haya noticia.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrés, y con Carmen, que nada, deseo a todos que disfruten una noche especial como la de hoy, pero que lo hagan pues respetando los derechos de los demás y siendo muy cauteloso y cívico con el material urbano.
Gracias, concejal. Un abrazo.
A vosotros. Muchas gracias.
Bueno, y en esta noche de Halloween, Andrés, la EMT va a duplicar la oferta de transporte nocturno, de forma que hasta las 2 de la madrugada se refuerzan las líneas N1, N2 y N4, que mantienen sus horarios, pero duplicando la oferta de plazas. Los horarios de esas líneas de la noche se pueden consultar en la aplicación de la EMT. Además, la línea 9, que une el centro con Churriana, amplía el horario de servicio por la tradicional celebración de Halloween que tiene lugar en las calles de ese distrito. Y te recuerdo, además, que hasta mañana martes la línea 23 de la EMT, que es la que llega hasta el cementerio, hasta Parcemasa, también se refuerza, hoy con un autobús cada 20 minutos, mañana cada 15 minutos.
Muy bien, pues eso es lo que da de sí la actualidad que marca este lunes aquí en Málaga, 31 de octubre. Gracias, Carmen. Lógicamente, si hay alguna última hora, te la contamos en cuanto lo sepamos. Por cierto, vamos a ver qué nos depara el mundo del deporte, porque ya se acerca por aquí, por los estudios, Emilio Guerrero, porque ayer el Málaga Club de Fútbol pues no pudo ser, y la verdad es que estamos ya pues tristemente acostumbrados a que el Málaga pues no dé el do de pecho, y ayer fue un día especialmente triste también en la Rosaleda, un día que volvía a dejar malas sensaciones sobre el terreno de juego. Emilio Guerrero es jefe de deportes de esta casa, que lo vive en primera persona también, como los aficionados del Málaga. Tristes noticias de nuevo, Emilio.
Bueno, pues sí, Andrés, saludos y muy buenas tardes. Otra vez perdió el Málaga Club de Fútbol, otra vez vuelve a ser colista en la Liga de Fútbol Profesional en Segunda División, y lo peor es las sensaciones que sigue dando el Málaga Club de Fútbol, y también lo peor es lo que luego percibimos de Pepe Mel en la sala de prensa del Málaga, un entrenador que lleva apenas 6 partidos en el equipo blanquiazul, que solo ha ganado uno de ellos, el que se le vencía luego por 3-2, y ayer el discurso que daba, ¿no?, de que quizás la idea que se ha intentado transmitir a los jugadores y en la que parece que creen los jugadores no está teniendo efecto absoluto en el equipo blanqueazul. El dato es elocuente, el Málaga Club de Fútbol no está siendo peor que sus rivales en estas jornadas, pero acaba perdiendo por un error propio. A los rivales le basta muy poquito para vencer al Málaga Club de Fútbol. Como digo, el Málaga vuelve a ser colista, 9 puntos. Lo bueno es que los de arriba tampoco están ganando demasiado y que la permanencia está ahora mismo a 4 puntos. Y esto no sé si es bueno o malo, si es producente o contraproducente. El jueves hay un nuevo partido, es decir, que hay apenas 4 días de por medio para levantar cabeza, que va a ser frente al Cartagena, equipo que ahora mismo está en puestos de playoffs de ascenso. El partido será este próximo jueves a las 7 de la tarde. Te lo contaremos aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y el domingo, de nuevo partido en la Rosaleda frente al Sporting de Gijón a las 6:30 de la tarde. Un Málaga que ahora mismo acaba de terminar la sesión de entrenamiento. También te hablo de baloncesto, de Unicaja, por lo menos haya cambiado la inercia en el equipo malagueño. Andrés, fíjate que no dábamos mucho valor siempre a esto, pero hacía 386 días, es decir, un año y poquito más, que el Unicaja de Málaga no estaba en puestos de playoff por el título. Madre, algo que aquí era habitual. Pues después de 386 días, el Unicaja vuelve a estar en puestos de playoff por el título, es decir, un año y poquito más. Ayer apalizó, le metió una paliza tremenda al Betis, le ganó por 46, 106 a 60. Se lo pasó en grande el Martín Carpena. Además, creo que lo mejor del partido fue el inicio con ese minuto de silencio respetuosísimo a José María Martín Urbano y luego un minuto de ovación que dieron los 8.030 aficionados en el Martín Carpena. Gana Unicaja, lo hizo por 46 puntos y vuelve a ser octavo. Y el miércoles, te doy la exclusiva, lo adelanto en tu programa antes que en el mío, vamos a volver a retransmitir.
Problema de Mónica, yo estoy aquí.
Bueno, tú estás aquí de prestado, pero aquí el que manda es usted a esta hora de la tarde. El responsable de lo que se diga aquí, Andrés, eres tú. Pues el próximo miércoles vuelve a retransmisiones de baloncesto a esta casa. Vamos a retransmitir la Basketball Champions League, la competición europea que juega el Unicaja. Así que el miércoles a las 8:30 estaremos en el Martín Carpena con Unicaja PAOK de Salónica. Y una muy mala noticia, Andrés, muy, muy mala noticia. Costa del Sol Málaga, de balonmano femenino, estaba disputando la EHF Europea League. Había eliminado al Gloria Buzau. Un error a la hora de escribir a una jugadora, Isa Medeiro, pues hizo que ese partido fuera recurrido la derrota por parte del equipo rumano. Pues bien, le han dado la razón al equipo rumano por alineación indebida del Costa del Sol Málaga, y el equipo malagueño, que en la pista había ganado la eliminatoria, queda eliminado de manera fulminante de la EHF Europea League. Así que malas noticias, eliminado en lo burocrático el Costa del Sol Málaga.
Bueno, y ahora vamos a ver qué tiempo va a hacer esta semana, precisamente a ver qué se van a encontrar tanto el Málaga Club de Fútbol como el Unicaja de Málaga, porque vamos a echar un vistazo al tiempo. Emilio, a las 3 en Deportes COPE más Málaga, ahí te encontramos con toda la actualidad.
Y si esta noche nos podemos disfrazar bien, que no se nos vayan los maquillajes.
Nosotros necesitamos poco para parecer que estamos disfrazados, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias, Emilio.
Sí, Andrés, hasta luego.
Venga, vamos a conocer cómo va a transcurrir la semana en cuanto a meteorología. Ya nos escucha Juan de Dios del Pino, es portavoz en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología. Juan de Dios, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo tenemos esta semana? Porque hoy, ahora mismo aquí en Málaga tenemos el cielo como con nubes bajas, con brumas. Parece que incluso puede llover algo, pero no se escapa ninguna gota. Este año está costando. ¿Qué tenemos por delante los próximos días?
Sí, pues eso es lo que tenemos. Tenemos ahora mismo el paso de un frente muy, muy poco activo, más bien el extremo de un frente, ¿no? La cola del frente, y no está dando precipitaciones. Está dando un poquito, puede que de precipitación lo que sería el extremo occidental de Andalucía, provincia de Huelva, puede que sea el norte de Sevilla, pero a Málaga y el litoral mediterráneo no parece que llegue, ¿no? De ahí esas nubes que tenemos ahora, ¿no? Mañana todavía pueden haber un poquito de nubes, sobre todo por la mañana, nubosidad matinal, brumas, ¿no? Y entonces pues ya empezaría, digamos, a abrirse los cielos, ¿no? El miércoles no se espera nubosidad, por supuesto tampoco precipitaciones. Y luego ya para el jueves se espera la llegada de un segundo frente. Este frente parecía que iba a ser más activo, ¿no? Pero los últimos cálculos nos dicen que tampoco trae actividad, tampoco trae en definitiva precipitaciones. Porque va a tener un episodio parecido al de hoy lunes, con nubosidad y poco más, ¿no? Una bruma matinal también, ¿no? También se repetirán en el viernes. Y para el fin de semana, pues ya sí se esperan cielos despejados, ¿no? Eso en cuanto al cielo, ¿no?
Juan de Dios, te voy a hacer la pregunta que yo creo que te han hecho más veces en los últimos días y que se está haciendo todo el mundo. ¿Cuándo, demonio? Porque claro, por fecha ya estamos en otoño, pero ¿cuándo va a llegar, meteorológicamente hablando? ¿Se sabe algo?
Bueno, pues desde el punto de vista, digamos, de las temperaturas, pues no parece ser que vamos a seguir en la misma tónica, ¿no? Estamos despidiendo un mes de octubre que ha sido muy, muy atípico, ¿no? Desde el comienzo del mes prácticamente, o desde el segundo día, han habido temperaturas por encima de la media, pero bastante por encima de la media, ¿no? En una franja ya ahí superior, ¿no? Que podemos decir temperatura de récord o cercana a los récords con respecto a otros años. Y lo que dicen los pronósticos a 10 días, 5 días, 6, 7 días, dicen que tenemos más de lo mismo, ¿no? Seguiremos con temperatura por encima de la media, y no solo por encima de la media, sino bastante por encima de la media, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Paciencia, paciencia, que todo llegará. Juan de Dios del Pino, portavoz en Andalucía de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, buenos días.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este jueves a partir de las 7 de la tarde el partido Cartagena-Málaga Club de Fútbol con la narración de Emilio Guerrero. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Jugamos con Tesesa, Puro Huerto, Seguridad Jiménez, Credicer y Navarro Hermano.
Tiempo de juego Málaga.
Bueno, en 4 minutos que nos quedan, 4 minutos para la una, vamos a intentar hablar un poco de finanzas y además entenderlo. Álvaro Parte Arroyo es director de Renta 4 Banco en Málaga, con oficina ubicada en Alameda de Colón, número 9, esquina con calle Casas de Campos, calle Casas de Campos, ¿eh? Y al que voy a saludar, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
bueno, tal, hablamos estáis? Cada semana de oportunidades de inversión. A ver, ¿cuál es la filosofía de inversión que os parece a vosotros, expertos, más adecuada en el entorno actual? ¿Cómo está la cosa, como diría aquel?
Bueno, en el sector sigue el debate entre gestión activa o pasiva, filosofía value o growth. Nosotros tenemos claro que nuestro objetivo es invertir en calidad y aplicar gestión activa a la hora de buscar. Si son los beneficios los que explican el comportamiento a largo plazo de las bolsas, lo que tenemos que hacer pues los inversores es encontrar e invertir en esas empresas que sean capaces de crecer rentablemente con la mayor visibilidad y seguridad posible. Por eso pues nosotros llegamos a la inversión en calidad o quality investing, que le llaman.
Bueno, ¿y para vosotros qué es esa calidad en las empresas?
Bueno, la calidad de las empresas la encontramos siguiendo unos criterios fundamentales que deben cumplir. Estar inmersos en tendencias evidentes de crecimiento de sus negocios, tener ventajas competitivas frente a sus competidores, mantener unos márgenes altos en cualquier circunstancia del ciclo económico en la que estemos, tener una elevada conversión de generación en caja libre, no necesitar mucho endeudamiento, que es importante con el tema de los tipos, tener altos retornos sobre el capital empleado y con visibilidad, y bueno, y tener un equipo directivo de calidad y de máxima fiabilidad.
Y parece lógico invertir en empresas de calidad, pero ¿qué rentabilidad podemos esperar de ellas a lo largo de los años?
Pues las empresas que tengan las características que buscamos de calidad, pues realmente son más resistentes a los ciclos económicos de recesión o de desaceleración y mantienen la tendencia de mayor crecimiento que la economía en periodos de expansión económica. En los últimos 20 años, invertir en empresas de mayor calidad en Europa ha generado una rentabilidad del 300%. Esto es el doble de la subida que han tenido los índices, es el triple de lo que han tenido las empresas value y prácticamente es el doble de la rentabilidad de las empresas de alto de crecimiento, las de growth. Y el gran comportamiento relativo de estas empresas de calidad frente a otras estrategias pues se explica sobre todo por la capacidad de estas compañías de hacer crecer sus beneficios en mayor cuantía que el resto y sobre todo sin grandes altibajos durante los ciclos económicos.
Hay quien prefiere invertir en las empresas que han bajado mucho, que parecen estar muy baratas, ¿no?
Sí, a nosotros nos sorprende las gestoras que recomiendan comprar compañías baratas. Al final es un error porque la clave del negocio, de este negocio, es encontrar las mejores empresas de mayor calidad. Es decir, si hace 20 años hubieras encontrado las mejores empresas, pues muchas de ellas muy caras, nunca las hubieses comprado, pero son las compañías en las que hubieses ganado mucho más dinero. O sea, por eso cuando buscamos una inversión para nuestros fondos, nos pasamos la mayor parte del tiempo buscando las mejores empresas, sectores que tengan crecimiento y olvidarme un poco de si está barato. O sea, al final estamos convencidos de que a largo plazo es donde hay que invertir. Y bueno, buscamos empresas capaces de hacer crecer su beneficio de una manera rentable, sólida y fácil de predecir. Por eso elegimos esta forma de inversión, quality investing, como herramienta de gestión patrimonial.
Y la última, Álvaro, ¿os parece entonces la mejor filosofía de inversión? ¿También es en este escenario, en estos tiempos complicados que estamos atravesando?
Sí, nos parece una filosofía de inversión necesaria en estos momentos de volatilidad. O sea, al final, en un escenario de alta inflación, pues debemos centrar nuestras inversiones en empresas de calidad que tengan poder de fijación de precios, barreras de entrada altas, que sean líderes en su sector y que tengan ventajas competitivas. O sea, al final, invertir en empresas que sean capaces de trasladar el aumento de costes a los precios sin impactar en la demanda. O sea, que ese coste para sus clientes sea un esfuerzo relativamente bajo, ¿vale? Para que puedan asumirlo sin problemas. Y en un contexto de incertidumbre, pues buscamos la calidad en la renta variable, pues empresas con mayor visibilidad en resultados, sectores de crecimiento, como lo decía, con alta barrera de entrada por fijación de precios, y bueno, que tenga una mayor integración vertical, menor dependencia de proveedores externos, y creemos que todas estas pues van a tener un mejor comportamiento relativo.
Bueno, pues un espacio ofrecido por Renta 4 Banco, banco especialista en inversión. Visítalos en r4.com o en su oficina de Alameda de Colón número 9. Al frente está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buena tarde.
Alcanzamos la una, te quedas con los servicios informativos. Luego continuamos en esa misma sintonía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Andrés García. Enseguida vamos a conocer a fondo el Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local de Málaga, Grupona. Pero antes te voy a hablar de energía solar. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate al autoconsumo instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad con AGS Solar. Mira, vas a conseguir reducir la factura mensual. Eso es importante, ¿eh? Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la van a compensar económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, y aprovecha ahora la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alaurín de la Torre. Y hasta ahora 1:07, tenemos que acudir a la redacción de informativos de esta casa. Tenemos una última hora. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes. Pues la última hora pasa por una investigación de la Policía Nacional. Se investiga la muerte de un bebé de un mes por asfixia cuando dormía con sus padres en la misma cama. Ocurría ayer en un piso de carretera de Cádiz. Los padres del bebé no han sido detenidos, se les ha tomado declaración y las primeras pesquisas apuntan a que el fallecimiento ha sido un accidente. Ocurrió cuando los padres se quedaron dormidos sin percatarse de que el bebé no podía respirar. Ahora se está a la espera del resultado de la autopsia. Como decimos, se investiga la muerte de este pequeño de un mes por asfixia cuando estaba durmiendo con sus padres en la misma cama.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de cualquier última hora en torno a esta noticia. Carmen, muchísimas gracias. De todas maneras, a las 2:20 lo ampliaremos, sin duda. Gracias.
A ti, Andrés.
Bueno, 1:08. Nada, mini paseo por escaparates y enseguida vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que es el subinspector Simón Prados. Es jefe del Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local, Grupona. Enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón.
Estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora de Málaga. Ya sabes que arrancamos a las 12:30 y que vamos a mantener pues esta emisión de manera ininterrumpida, hablando de Málaga, hasta las 6 de la tarde.
Bueno, ya se encuentra conmigo en el estudio el subinspector Simón Prados, jefe del Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local, Gruprona. Subinspector, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, André.
Acérquese un poquito más al micrófono y lo vamos a tener más sencillo. Bueno, solemos recibir muchos teletipos, muchas noticias aquí en esta redacción de COPE. La Policía Local interviene y atrapa una serpiente de herradura, un cernícalo, que si un buitre, que si unas cigüeñas han aparecido electrocutadas. Bueno, ahí detrás está Gruprona, que es este grupo. Concretamente, subinspector, ¿cuáles son vuestras tareas? Es decir, ¿cuál es vuestro ámbito de actuación?
Nuestro ámbito de actuación. Bueno, el Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local de Málaga lo componemos 13 compañeros, que se puede decir que tenemos, o la jefatura nuestra nos ha dado una formación más específica en lo que es la protección del medio ambiente, de la flora y de la fauna, ¿no? Nosotros, bueno, somos policías locales, colaboramos. En definitiva, todos hacemos una parte común de tareas como policía, pero bueno, específicamente pues nosotros sí es verdad que nos movemos más en este ámbito concreto. Somos 13 compañeros, las oficinas las tenemos en Avenida Salvador Allende, 161, en El Palo, junto al Centro de Salud. Ahí tenemos nuestra oficina de denuncia, donde recibimos a los vecinos que quieran plantearnos cualquier tipo de problema. Y nosotros estamos encuadrados orgánicamente en lo que llamamos la sección de policía judicial.
Ajá.
Quiere decir que a nosotros llegan muchos problemas que o se nos plantean directamente a nosotros o bien a través de los compañeros de policía de barrio y que consideramos que puede haber una apariencia de delito. Entonces, ese tipo de asuntos que vemos que pueden acabar en un juzgado, pues esa comunicación con fiscalía y juzgado se canalizan a través del grupo nuestro, del Grupo de Protección de la Naturaleza, ¿no? Son problemas, bien sea en tema de animales o de talas de árboles, de vertidos, cualquiera de las materias que tocamos, pero que por su gravedad vemos que pueden ya podemos estar rozando ya la comisión de un delito. Entonces, eso lo ponemos en contacto de los juzgados y somos nosotros los encargados de eso.
Simón, tengo una duda, porque dice, somos policías, de hecho tenemos tareas en común con los demás agentes, claro, con los demás compañeros. ¿Cómo llega esto de pertenecer al Gruprona? Es decir, oye, pues a mí me gusta el mundo de los animales, o tengo una sensibilidad especial, o me llama la atención, o se les propone a esos agentes formar parte de este grupo, y supongo que luego vendrá una formación específica, porque todo el mundo no sabe coger una culebra de herradura, todo el mundo no conoce la normativa en vertidos, correcto, o que se ha hecho una tala, o si eso está bien hecho o no está bien hecho.
Claro.
¿Cómo funciona un poco?
Se hace, internamente se hace unas pequeñas pruebas de acceso para los compañeros que voluntariamente pues quieren optar a ocupar una de estas plazas. Pero esto evidentemente tiene que ser una cuestión de vocacional, porque tanto los que estamos como los que puedan venir, si no es así, no funcionaría y no se conseguirían los resultados que nosotros pretendemos. Entonces, se hace una pequeña prueba de acceso y después, pues como tú bien dices, André, pues se le da un curso de formación más específico y más, si cabe, más intenso, ¿no? Pues, sobre todas las materias que tocamos nosotros y la forma de proceder del grupo.
Antes, subinspector, mencionaba que normalmente otros compañeros de la policía local, bueno, que han recibido una denuncia o que hay algún vecino que se ha puesto en contacto con ellos y, bueno, dicen, bueno, pues esto es del Gruprona, les corresponde a ellos, ya comunican con vosotros.
Sí.
Y en este caso, porque claro, ¿realizáis patrullas? Es decir, ¿vosotros también detectáis o solo cuando os llaman o solicitan?
Bien. Estamos ahí, esto es una colaboración siempre entre todos los miembros de la policía local, porque todos somos policía local, aunque nosotros tengamos ese peso específico en tareas relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Tanto como tú bien dices, a través de asuntos o servicios que se le plantean a los compañeros de distrito, como los que nosotros vemos directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que orgánicamente nosotros hacemos funciones dentro de la ciudad también, pero hay una parte que cubrimos exclusivamente nosotros, que es la zona rural, la zona de campo, la zona. Málaga tiene un parque forestal protegido, la desembocadura del Guadalhorce, innumerables espacios rurales, por los que patrullamos nosotros específicamente. También hay otros cuerpos, como el caso de Seprona, ¿no? Pero hablando de policía local, que es lo que toca hoy, pues somos nosotros los que nos encargamos de, por ejemplo, el Parque Forestal de los Montes de Málaga, pues nosotros somos los que hacemos vigilancia para todo el tema que te he comentado, ¿no? Bien sea temas de vertidos, de talas, bueno, hay una zona frecuentada mucho por senderistas, por ciclistas, pues bueno, pues hacemos vigilancias en esa zona para tratar de que, bueno, se cumpla con la, con las normas de convivencia y de respeto a la naturaleza, en definitiva, que es de lo que se trata.
A mí me parece una labor complicada, ya luego el subinspector me bajará de la nube o no, porque claro, dice, aquí en la capital, pues ha habido un robo, bueno, ha habido un robo, pues hay testigos, si ha sido plena luz del día, pues hay gente por la calle que ha podido ver, que puede hacer una descripción del delincuente, ¿no?, o del presunto delincuente, hay cámaras de seguridad, tanto de los propios establecimientos como de las instaladas por parte del Ayuntamiento de Málaga, pero aquí estamos hablando del campo, aquí estamos hablando de la zona rural. ¿Es muy difícil o hay que seguir un procedimiento que es bastante distinto al que se suele decir para se suele seguir para dar con el delincuente, para aquel que ha cometido algo? ¿Encontráis algo, un vertido? Bueno, ¿esto quién lo ha hecho, no? ¿La investigación tiene que ser más complicada o no? Bueno, ¿me estoy equivocando?
Sí, en el concreto del caso que planteas, pues sí, pero bueno, se trata de analizar a ver si entre los restos de ese vertido pues puede haber algún dato que no sea de interés, por ejemplo, o testimonios de testigos posibles, de vecinos de la zona. Nos valemos de todo, de todo eso. En el caso, otro tema importante que tocamos es las construcciones ilegales. Pues ahí también tiramos de nuestro archivo, de nuestros planos, de nuestras ortofotos, ¿no? Es decir, nos movemos en el tiempo para ubicar la construcción, lo que hay hecho, lo que había. Es un tema también que nos ocupa mucho, mucho tiempo, todo el tema de las construcciones ilegales en sitios, como hemos dicho, que prácticamente es todo el ámbito rural de Málaga en los que no se puede construir, porque estamos hablando de suelos que están, por diversos motivos, pero están todos especialmente protegidos. Entonces, no se puede hacer nada que no tenga una previa autorización municipal, en este caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Pero sí, a lo que tú preguntabas, te doy totalmente la razón. A veces, pues, el demostrar esos delitos, pues también resulta un poco más complejo de lo habitual.
Claro, aparece eso ahí en medio del campo, ahora empieza la investigación, ¿no? Ahora claro, saber, nadie ha visto nada, no hay nada grabado, y empezamos por prácticamente desde cero. Ayuda ciudadana, fundamental, sobre todo cuando llegan hasta nosotros casos de que se entran en fincas donde hay pues animales que están en pésimas condiciones, que da pena ver los animales. Supongo que también, claro, se patrulla, pero no se llega a todos sitios, y a lo mejor un vecino que ha visto, oigan, que aquí hay esto. Entonces ya, a requerimiento de ese vecino, ya se inicia la investigación.
Correcto,
¿no?
Tienes toda la razón. Nosotros, los vecinos de Málaga, para nosotros son nuestro ojo en la calle. Su colaboración es fundamental. Le estamos tremendamente agradecidos. Nuestras puertas siempre están abiertas. Tenemos la oficina de denuncias, como te he dicho. Por supuesto, no se revelan datos de ningún denunciante. Y hay algún tipo de delito en concreto, como tú bien dices, en el caso del maltrato y el abandono animal, que se producen en el ámbito estrictamente privado. Entonces, claro, es difícil que detectarlos, ¿no? Nosotros colaboramos con asociaciones como la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, ¿no?, con su directora Carmen Manzano, con el Centro Zoosanitario, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. Todo eso, a través de esos organismos, nos llegan también muchos casos de personas que se presentan en esos centros, y ellos pues nos dicen, mira, que ha entrado aquí un animal que no está en las condiciones óptimas, y a raíz de eso, pues nosotros iniciamos una investigación, o como hemos comentado antes, a raíz de un comunicado de vecinos que nos dicen, mira, es que desde mi casa estoy viendo en la terraza de enfrente un animal que hace muchos días que no entra nadie a ver en qué estado está, a darle de comer, o que estoy viendo que está en unas condiciones higiénicas de insalubridad o lo que sea, de falta de alimentos o de agua, de lo que sea.
¿Cómo recibís cuando llama un vecino diciendo aquí una serpiente de 2 metros de grande que se me ha metido en casquilla aquí, a ver quién es el que viene a sacarla?
Bueno, tenemos a algunos peor que otros, ¿sabes? Pero tenemos compañeros. Es más,
que les gusta, que les gusta.
No, te digo que hay algunos que dicen, cuando entre un servicio de eso, dámelo, aquí estoy yo, ¿sabes? Son auténticos especialistas, pero sí, impone un poco. Pero también, de paso, sí cabe decir que generalmente este tipo de animales son autóctonos, no tienen, es muy fácil decirlo, ¿no? Yo sé que causa un poco ¿no? De miedo. Pero no tienen ningún tipo de veneno. Es un animal que lo único que tiende a escaparse y ya está, no tiene peligrosidad en líneas generales, ¿no? Pero sí que bueno, ya te digo, es muy fácil desde estos micrófonos decir que no le tengamos miedo, ¿no? Causa un poquillo de alarma, claro.
Había una leyenda urbana, no sé hasta qué punto leyenda urbana, que además me la contaba mi madre, dice, en Estados Unidos le dio a la gente por comprar cocodrilos pequeños y cuando lo tiraban por el váter, ya ves tú lo que... ¿no? Y claro, ¿ha habido modas de animales exóticos por ejemplo, yo recuerdo iguanas, las serpientes, y luego se han querido deshacer de esos animales y lo han echado en cualquier sitio?
Sí, correcto. Las modas estas, pues bueno, y sobre todo el comercio por internet, que a nosotros también nos preocupa mucho, y en colaboración con el grupo nuestro de paisanos, pues también hacemos algunos servicios. Pero sí, como tú dices, pues por desgracia se ponen de moda estos animales, después pues hacemos una compra sin saber que a lo mejor estamos incurriendo en una flagrante ilegalidad. Aparte que a lo mejor el destinatario de ese animal no tiene ni el sitio para darle las condiciones en las que ese animal puede estar. Nos ha llegado a nosotros, en un caso concreto, que lo instruimos y lo dirigimos a la fiscalía, de una serpiente que vino en un paquete, como si fuera en un paquete de una empresa de mensajería, como si fuera un móvil, pues en condiciones totalmente inhumanas, ¿no? Entonces, pues como un caso de... por un posible delito de maltrato, pues se puso el tema a disposición de judicial. Pero sí, es lo que tú dices.
¿Y lo más raro que os hayáis encontrado, subinspector, algo que, bueno, que no se lo esperaba nadie? Esto.
Mucho. Muchas cosas, ¿no? Hay un poco de todo, pero bueno, alguna culebra que se ha enganchado en un carrito de bebé, por ejemplo.
¡Uf, qué miedo!
Una vez nos llamaron también por un caballo alojado en un portal de un edificio. Bueno, pues también, no sé, de lo más variopinto. Lo hemos comentado algunas veces, ya una anécdota un poco, pero que se nos ha quedado un poco marcada a todos por lo triste que fue cuando nos encontramos en un contenedor de basura un perro arrojado vivo, con heridas ya ulceradas y esto en condiciones lamentables, pero eso... cosas se te quedan.
Y en ese caso, ¿cuál es el procedimiento que se hace con el animal?
Nosotros automáticamente lo primero es el bienestar del animal, lo ponemos a disposición de los veterinarios, eso es prioritario, y a partir de ahí realizamos nuestra investigación de cara a ver si localizamos al autor de lo hecho. En ese aspecto tenemos también una ventaja muy grande porque la ordenanza del Ayuntamiento de Málaga que regula la tenencia de animales del año 2017 pues introdujo la obligación de identificar a los animales, nuestras mascotas por el perfil genético, ¿no? Entonces eso se hizo con miras para facilitar el identificar al propietario en estos casos de que puedan aparecer de abandono o de maltrato. Entonces legalmente pues eso es un paso muy muy importante.
Muy importante. Bueno, pues ha sido hoy un placer tener con nosotros aquí en el estudio al jefe del Grupo de Protección de la Naturaleza, que hay que decir que es Gruprona, que se suele decir Grupona, pero es Gruprona, que como me ha especificado el subinspector Simón Prados, que enhorabuena por la labor que hacéis, a seguir trabajando.
Gracias a ti,
y que
André.
De vez en cuando sos compañero de la serpiente, ojalá no tengamos que llamarlos nunca, a ver si...
No, para lo que haga falta, aquí estamos y ya está. Y también, bueno, pues nosotros creo que la labor que hacemos, pues en parte, como tú bien has dicho, son compañeros que están comprometidos con el grupo, y también a nivel de mi jefe, la jefatura, pues hace una apuesta clara y decidida por la protección del medio ambiente.
Pues, subinspector, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Y ahora un consejito que tiene que ver con lo económico, que quieres comprarte un piso, que seguramente lo que querría el caballo este que encontraron en el portal, hasta que le dijeron lo que vale. Bueno, pues si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco te dice que no, pues muy sencillo, no te vayas a preocupar. Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti, porque conocen el mercado mejor que nadie, así de fácil. Infórmate en Credialpes, tienen un teléfono gratuito 900-234-235, 900-234-235, y también tienen oficina física, calle Héroe de Sostoa 23. Y si tienes un dispositivo internet delante, puedes echar un vistacito. Credialpes.es, tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Málaga sigue vibrando a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Hemos revolucionado la Plaza Mijana con una experiencia gastronómica diferente, única y un ambiente inigualable. Ven y sorpréndete con un nuevo concepto de restaurante en la nueva Plaza Mijana. 3345 Mijana. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Skies are gonna clear up. Put on a happy face. Bueno, mañana es festivo. Hoy es víspera del Día de Todos los Santos. Mañana es 1 de noviembre. Y es una fecha que tiene una especial relación con lo dulce, por lo menos yo siempre, desde mi infancia la he recordado así, ¿no? Los huesitos de santo, o los huesos de santo, es uno de mis pasteles favoritos, de mis dulces favoritos, y además es típico de esta fecha del año. Pero yo quiero saludar a esta hora a Lola Bernabé, Loleta by Loleta, para sus miles de seguidores en las redes sociales y para sus lectores. Es una malagueña, como suele decir Mónica alguna vez que otra, de esas que no se les va el acento, pues por mucho que recorran mundo, y es que el malagueñismo siempre lo tenemos dentro. Lola, bye Loleta. Lola Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, ¿te pasa lo mismo que a mí? ¿Desde la infancia has tenido también recuerdos dulces de cuando llega el Día de Todos los Santos?
Yo tengo recuerdos dulces de todos los días del año, Andrés. De ay, todos los santos más, de todos los santos más. Pero recuerdos dulces tengo porque soy un amante de lo dulce y en mi casa he tenido la suerte de tener una super cocinera, mi madre. Así que tengo muchos recuerdos relacionados con el dulce. Y con todos los santos, muchos también, uh-huh. Claro que sí.
Bueno, y además vivimos ahora mismo quiero decir, las generaciones de ahora tienen la oportunidad, Lola, de poder comer dulce sin que tenga tanto azúcar o de poder sustituir ese azúcar por otros productos también que dan dulzor y son más sanos. En definitiva, yo creo que esto ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no?
Sí, hombre, ha evolucionado, pero la repostería tradicional, eso. Como se hacía de toda la vida, es como queda mejor.
Exacto, estamos de acuerdo. Bueno, me ha llamado la atención, voy a confesar que yo hablaba fuera de micrófono, porque vamos a hacer unos buñuelos de yogur, y yo digo, eso que se hace el buñuelo, luego se rellena el buñuelo de yogur. No tiene nada que ver. O sea, vamos a hacer unos buñuelos, una masa, ¿no? Pero muy especial. Cuéntame, Lola.
Vamos a hacer una masa para la que solamente vamos a necesitar un bol, unas varillas o un tenedor, un cazo y dos cucharitas. Anda. Y ahí vamos a abrir la puerta a los buñuelos más esponjosos que hayas tomado en tu vida, Andrés. Wow. Y son muy fáciles de preparar.
Vamos a ello, venga.
Pues mira, en un bol vamos a mezclar yogur, huevos, azúcar, un poquito de extracto de vainilla. Yo soy una loca de la vainilla y lo pongo a casi todo, ¿vale? Un poquito de levadura en polvo. Vamos a añadir la ralladura de un cítrico, pues un limón, una naranja, una mandarina, lo que tengamos por casa, y harina. Todo eso lo vamos a mezclar en el bol, en frío, hasta que tengamos una pasta lisa. Y vamos a dejar reposar 10 minutos. Mientras vamos a poner a calentar abundante aceite, en un cazo, ¿vale? Digo un cazo porque salta menos que en una sartén. En una sartén siempre tenemos más oportunidad de quemarnos. En un cazo, al ser más alto, la salpicadura de la sartén lo mantiene en las paredes y es más seguro.
Ah, así que es por eso. Yo algunos programas de cocina veo que fríen en un cazo alto y digo, ¿por qué freirán en un cazo teniendo una sartén o una freidora? Ese es el motivo,
pues es por
básicamente,
eso,
¿no?
Exacto, para que no te quemes y para que no lo pongas todo perdido.
Bien. Ya decía yo que la cocina quedaba un poco sucia luego.
Pues en ese caso vamos a calentar el aceite. Cuando llegue a unos 170 grados, es decir, cuando esté bien caliente, vamos a comenzar a freír. Cogiendo, como hemos dicho, tenemos dos cucharitas. Con una cucharita cogemos una pequeña porción de la masa y con la otra cucharita nos ayudamos para soltarla en el aceite. Se va a formar una bolita con un piquito. Bueno, pues lo dejamos ahí, vamos dándole vueltecita. Unos 4 o 5 minutos va a ser suficiente para que se dore. Va a depender mucho de la cantidad de aceite, del tamaño del cazo y de la temperatura del aceite, que necesitemos un minuto más. O un minuto menos, ¿vale? Cuando los tengamos listos, los pasamos a un plato con papel absorbente, dejamos que se absorba bien ese aceite que sobra, y ahora ya los ponemos en un platito y los podemos tomar tal cual, los podemos tomar espolvoreado con un poquito de azúcar glas, o también los podemos tomar mojando con un poquito de yogur.
¡Ay, qué rico, por Dios! Bueno, hay gente incluso que le echa hasta miel, Lola, antes de comérselo, un poquito de miel,
sí,
por encima.
Sí, miel, sirope de arce, chocolate derretido, un poco de nata. Es que al final somos muy gochos, en todos los santos nos gusta, y anda que no, bracerito. Lo que pasa es que este año es que no está haciendo frío, pero un bracerito o una chimenea encendida y tu tarde de buñuelo y de carta, vamos, no hay cosa igual.
Bueno, eso está. Y luego ya, si queremos ir un paso más y rellenarlo, ya cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Si le quiere meter un poco de crema pastelera, si le quiere meter un poco... Yo los he visto hasta con mermelada, rellenos con un poquito de mermelada, pero nada, una puntita, sí, una gotita de mermelada, o mira, fíjate si soy bruto, que le digo, como decía al principio, digo que me van rellenos de yogur, ahí puede quedar, es un poco raro, ¿no?, si lo rellenamos de yogur.
Bueno, sobre todo porque es un tipo de buñuelo que no va a quedar mucho hueco para el relleno. Para que te hagas una idea, cuando tú lo abres, cuando tú cortas por la mitad uno de estos buñuelitos, es súper esponjoso, entonces no necesita relleno, directamente, es lo fácil de esta receta, que directamente te van a quedar unos buñuelos riquísimos sin tener que rellenarlo.
Estoy de acuerdo contigo, cuando un bollo es bueno, cuando un croissant es bueno, cuando lo que vamos a tomar es esponjoso, sabroso, ¿para qué ponerle nada, no? ¿Para qué? Con eso solo ya está rico y está bueno. De hecho, yo tengo una compañera aquí en la radio a la que le encanta el pan solo. Es que como el pan sea bueno, no le quiere poner nada. Bueno, pues con estos buñuelos, igual, si le queremos dar el toquecito, pues se lo damos, y si no, pues no pasa nada. Pues Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y que disfrutes mañana del Día de Todos los Santos.
Muchísimas gracias a vosotros, y mando un beso enorme para mi tierra. Que paséis un día fantástico mañana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, 1:31, tenemos que acudir de nuevo a la redacción de informativos de esta casa, porque volvemos a tener una última hora. Carmen Cerván, muy buenas.
Hola Andrés, de nuevo. Pues hace unos minutos contábamos esa triste noticia, la muerte de un bebé por asfixia aquí en Málaga, en el distrito de Carretera de Cádiz, mientras dormía con sus padres en la misma cama. Y hay que hablar de otro suceso que también protagoniza tristemente un bebé de pocos meses, que ha ingresado en el Hospital Materno Infantil con lesiones graves. Sus padres han sido detenidos de manera preventiva. Se está a la espera del dictamen médico definitivo, así que según lo que se extraiga de ese informe médico, los padres del pequeño podrían pasar mañana martes a disposición judicial.
Bueno, pues esa es la última hora que te estamos contando. A las 2:20, nueva conexión con los servicios informativos. Lógicamente, si no tenemos otra última hora que contarte. Carmen Cerva, muchísimas gracias.
Y Andrés.
Si no estamos preparados, quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo.
Bueno, está seguro que nuestro siguiente invitado la ha cantado, más o menos por su generación, y la ha bailado, estoy completamente seguro. Voy a saludar a ese invitado que tenemos al otro lado del hilo telefónico, que, bueno, cada semana abre su diario de salud. Doctor César Ramírez, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, André. Me alegro de saludarte y encantado de estar en el Gran Cope más Málaga una semana más.
Gracias, gracias a ti, César. Bueno, esta noche Halloween, por cierto, ¿el doctor es de disfrazarse o no en estas noches?
Absolutamente nada, y además es una tradición que en la familia tenemos ya en el tuétano, metida por la ascendencia del colegio británico de mis hijos y la cultura anglosajona, pero que yo detesto y no me gusta absolutamente nada. Vamos.
Pues ya somos dos, y seguramente que hay más de un oyente que se suma a esta manera de vivir, que yo creo que lo que hay que vivir es el Día de Todos los Santos, ¿no? Mañana, día uno. Bueno, con estos disfraces, hablando de esto, César, tan desagradables que desfilan por las calles, cuyo objetivo precisamente es el de aterrorizar, precisamente vamos a hablar del miedo. ¿Qué es exactamente?
Pues mira, André, el miedo es una reacción de nuestro cuerpo que se produce, lógicamente, en nuestro cerebro ante ciertos estímulos o situaciones negativas. En resumidas cuentas, hablamos de una respuesta involuntaria y de alarma ante un peligro que puede ser o no real. No obstante, se deben destacar dos tipos de miedo, como acabo de mencionar. Por un lado, hablar del miedo ante un peligro real, y nos referimos a una sensación básica y crucial para el ser humano que nos ha permitido evolucionar con el paso del tiempo al detectar y evitar amenazas. Por otro lado, se encuentra el denominado miedo irracional, ante estímulos imaginarios que no representan un peligro real, ¿no? Y este miedo es el causante de las fobias.
Bueno, y esta sensación de miedo que podemos padecer, independientemente del tipo que sea, ¿cómo actúa nuestro organismo?
El miedo como tal es una sensación abstracta que desemboca o se traduce en comportamientos concretos en nuestro día a día en forma de ansiedad, estrés o pánico. Reacciones psicobiológicas que se producen por la activación del llamado sistema nervioso autónomo, que es involuntario, que nosotros no controlamos, pero que sí que incide en todos los sistemas orgánicos de nuestro cuerpo. Si nos centramos en el sistema fisiológico, hay que destacar algunas relaciones estrechas entre este tipo de reacciones y problemas en el sistema cardiovascular, por ejemplo, a través de infartos, el sistema respiratorio, con niveles de frecuencia respiratoria inusualmente elevados, o en el sistema muscular, incluso mediante contracturas, ¿no?
No, estoy seguro de que el doctor César Ramírez no va a tener problema en contestarme sobre las siguientes cuestiones, porque precisamente es especialista en aparato digestivo. ¿También nos afecta, de algún modo, al sistema digestivo, César?
Sí, sin duda, André. Además, es uno de los sistemas que más se afectan cuando sufren reacciones, cuando tenemos reacciones como la ansiedad o el estrés. Por ejemplo, ante un episodio de estrés, el organismo libera hormonas en una reacción de defensa. Esto provoca que las funciones digestivas e inmunitarias se detengan, contribuyendo a que el cuerpo pues se centre en la amenaza, ¿no? De la misma forma, la microbiota o el conjunto de microorganismos que habitan y protegen nuestro sistema digestivo se altera y favorece lo que se conoce como permeabilidad intestinal. Uh-huh. Al igual que el estrés, la ansiedad puede provocar también trastornos digestivos resumidos en hinchazón del estómago, dolores abdominales, estreñimiento o incluso diarrea, náuseas y hasta vómitos, ¿no? Así como trastornos del tipo alimenticio, pues como pérdida de apetito, bulimia e incluso obesidad, entre otros. Uh-huh. En definitiva, el miedo, André, es incapaz de incidir muy negativamente en nuestro organismo si no se controla. Y con muchas otras amenazas, este miedo traducido en otras emociones o reacciones puede ser tratado, por lo que si lo percibimos como una cosa normal, pues visitar a un médico puede ser de bastante ayuda. ¿Quién uh-huh. no se acuerda de aquellos tiempos de exámenes en los que por la mañana nos levantábamos con diarrea, no teníamos apetito y pasábamos, pues decíamos que eran los nervios, pero los nervios y un poquito el miedo también, ¿no, André?
O sea que eso, César, de miedo, eso tiene fundamento.
Tiene su fundamento como tanto otros dichos y tantas otras cosas que se dicen, André. Y luego, referente, no quería dejar la oportunidad de contarlo antes de despedirme, igual que tenemos a las fiestas de Halloween que hay por todos los lados. Pues esta tarde, por ejemplo, al lado de mi casa, en la parroquia de San Miguel de Miramar, existe una fiesta muy bonita que se llama Holy Wings, que están invitados niños y jóvenes y un concurso de disfraces pues de santos, con testimonios, charlas, asistencia y un perfil de un Halloween blanco, positivo y no el de aterrorizarnos y el de meternos miedo que nos tiene inmiscuido y del que por lo menos lo que podamos, tenemos que intentar huir los que tenemos otra cultura educativa.
Pues tomamos nota, César. Por cierto, queda menos ya para la cena de bisturí solidario, el 11 de noviembre. Las entradas se pueden comprar a través de Internet. En Hacienda Nadales a partir de las 8 y media de la tarde. ¿Cómo va la cosa?
Justamente, pues mira, bien. Ahora en estas dos semanas es cuando la gente más aprieta, porque la gente siempre es cuando lo va dejando todo para el final. Y bueno, esperemos que el ritmo de venta de entrada y de colaboración de la gente para la gala benéfica, que la entrada esta vez se pueden sacar por la web www.malagaentradas.com, es muy fácil, y que nos acompañen porque tenemos muchas sorpresas y muchos regalos como siempre.
Bueno, pues la cena a favor de Bisturí Solidario de César Ramírez, que es el 11 de noviembre a las 8 y media de la tarde, las entradas por internet en esa página que nos acaba de puntualizar nuestro doctor, que nos abre el Diario de Salud cada semana. César, me alegro un montón de hablar contigo, un fuerte abrazo, amigo.
Igual, Andrés, hasta la próxima, un abrazo.
Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una y treinta y nueve minutos, estaba yo con la hora antigua. 1:39 ya prácticamente en este lunes 31 de octubre, despedimos el mes de octubre, sigue prácticamente sin llover, mañana inauguramos noviembre con el Día de Todos los Santos y llega el momento para abrir esa puerta hacia la investigación. Y es que la Universidad de Málaga es la única universidad española que dispone de un reglamento de ciencia abierta aprobado por Consejo de Gobierno que aboga por una mayor accesibilidad, colaboración y transparencia de la investigación. Don Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Andrés García. Pues se trata, fíjate, de una apuesta de la Universidad de Málaga por el movimiento llamado Open Access, o acceso abierto, que por cierto no es algo nuevo, ya lo lleva haciendo desde hace años. A partir de este reglamento se establecen la infraestructura y los servicios necesarios para regular la política de I+D a fin de garantizar que la producción científica pueda ser consultada y reutilizada.
Bueno, pues vamos ahora nosotros a investigar un poco. Vamos a investigar con ayuda del director de la Biblioteca Universitaria, que es Gregorio García. Ya nos está escuchando. Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. Este reglamento está avalado por la UNESCO y ya fue aprobado por el Consejo de Gobierno en 2021. ¿Realmente para qué nos es útil? ¿Para qué sirve ese reglamento?
Sí, bueno, pues de alguna manera es para poner en orden diferentes cosas que se estaban realizando ya sobre el acceso abierto a la producción científica de la Universidad de Málaga y también para abrir nuevas vías para potenciar ese acceso abierto. Es la apuesta, en definitiva, es la apuesta de la Universidad de Málaga por facilitar el acceso a las publicaciones, al conocimiento que genera la universidad, para que se pueda difundir, conservar, reutilizar por otros científicos también.
Gregorio, ¿qué tipo de acuerdos tiene la Universidad de Málaga para que se publiquen artículos en las mejores y las más prestigiosas revistas científicas?
Sí, pues se ha avanzado mucho últimamente con los principales editores científicos. Pues hablamos de editores del calibre como Elsevier, por ejemplo, Springer, Nature, Wiley. Otro tipo, por ejemplo, quizá un poco más institucional, como Cambridge y University Press, con todas las revistas que se denominan híbridas, es decir, que nacieron como revistas impresas en papel, que se accedía por suscripción, que se han ido convirtiendo al acceso abierto. En todas ellas nuestros investigadores pueden publicar sin coste para ello, gracias a estos acuerdos que tenemos. Son estos que he citado y algunos más.
¿Y qué importancia tienen estas publicaciones, digo, en la promoción de las investigaciones que hace la Universidad malagueña?
Sí, pues, bueno, quizás si cito algún dato se pueda comprender, ¿no? Lo ilustre mejor. Por ejemplo, si analizamos los 10 últimos años, las publicaciones que aparecen en acceso abierto tienen un 20% más de citas en otro artículo que las que se publican de la forma tradicional a través o que se accedía a través de suscripción. Es decir, se sitúan aproximadamente un 20% más de citas los artículos que se dan a conocer mediante acceso abierto. Valga eso como ejemplo. Y también podríamos decir que los artículos en acceso abierto, como son más fácilmente accesibles, son normalmente también pueden tener más citas, y se pone de manifiesto también en que hay muchos más artículos que entran dentro del top 10, es decir, que están dentro de su área como artículo más citado, y se muestra también esas tendencias, ¿no? Que en los últimos 3-4 años se viene observando eso también.
Estamos hablando con el director de la Biblioteca Universitaria, Gregorio García. Gregorio, ¿estas publicaciones pueden ser consultadas por cualquier persona que esté interesada o solo por investigadores especializados?
No, como su propio nombre indica, están en acceso abierto para la sociedad en general y, por supuesto, para la comunidad científica mundial.
Bueno, pues valor incalculable, sin duda alguna, esta posibilidad. Pues Gregorio García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por la labor que realizáis.
Pues nada, muchas gracias y gracias también por el interés.
Bueno, las actividades culturales de la Universidad de Málaga las vamos a comenzar a disfrutar a partir del miércoles, debido, Pedro, a que mañana es fiesta.
Efectivamente, hay jornada festiva. Lo del miércoles es una performance titulada Secretos de una Alcoba, o Secretos de Alcoba, mejor dicho, a cargo del proyecto Miss Beige y dentro del Festival Moments. Este espectáculo lo vamos a ver en el contenedor cultural a las 8 de la tarde y la entrada es gratis hasta completar aforo.
Y el jueves, en ese mismo espacio, tenemos un espectáculo experimental, un encuentro con artistas sonovisuales.
La verdad es que yo he leído alguna cosa del espectáculo este y tiene su puntito, ¿eh? Hay que reconocerlo. Estos artistas participan en el Máster de Creación y Artes Escénicas de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga y el jueves veremos sobre el escenario a Enrique del Castillo, Tesla Radio y Alexis Cruzado con Experimental Lab.
Bueno, pues uno de ellos, precisamente Enrique del Castillo, está ya al otro lado del teléfono. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es exactamente Experimental Lab en general y tu proyecto Umbráfono en particular?
Bueno, pues mi proyecto consiste en una performance que desarrollo con unas máquinas que he inventado y que son capaces de leer, de transformar la luz en sonido. Entonces yo hago composiciones sonoras con patrones geométricos de repetición y mis máquinas interpretan esos patrones y los transforman en impulso eléctrico y de ahí ya a sonido.
Vamos a ver.
Se convierte, Enrique, la luz en sonido, básicamente, ¿no?
Vamos a ver cómo se hace, sí, la cosa, claro.
Pues en realidad es bastante sencillo, aunque parezca complejo, es bastante sencillo. Es un sistema que se llama lectura óptica analógica y es el que se ha usado siempre en la lectura de la banda sonora original de cine, que consiste en una bombilla excitadora de banda que enfoca la luz en la película que va en movimiento y detrás de la película hay una célula fotoeléctrica que recibe los impulsos lumínicos y los transforma en impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos ya llevan codificadas las melodías, los acordes, los arpegios.
Qué bueno.
Las armonías.
Todo tiene nada que ver con los amplificadores de válvula de las guitarras, ¿no? Que se encienden las bombillitas o no, ¿no?
Tiene que ver porque esa señal que deriva en la célula fotoeléctrica es tan bajita que necesita un amplificador para que luego lo mande al altavoz, que es el que va a vibrar y va a hacer vibrar el aire y te va a hacer llegar la vibración, que es el sonido.
Qué,
o sea,
bueno,
que el amplificador sí que cumple una función también ahí.
Y lo que vamos a escuchar sobre el escenario, lo que vamos a experimentar si formamos parte del público, es música. ¿Vamos a escuchar una melodía, por ejemplo?
Sí, sí, es música. Es una composición sonora que va a ir por muchas derivas, como desde texturas, ruidos, atmósferas, pero también melodías reconocibles, con notas, con acordes, arpegios y una especie de... Es como una composición sonora de 35 minutos en la que se da un repaso por diferentes modalidades musicales, digamos. También hay ritmo...
Enrique, ¿las composiciones son tuyas o, como tú decías antes, como tiene mucho que ver con las bandas sonoras, vamos a escuchar versiones a lo mejor de bandas sonoras conocidas?
No, yo primero compongo las melodías y luego, a partir de las melodías que he compuesto, hago una transposición a repetición de patrones geométricos. Y esos patrones geométricos los imprimo en una película, en blanco, y eso es lo que yo voy a usar luego para componer con varias de esas, con a lo mejor 30 películas originales mías. Hago una composición de 45 minutos, aunque voy a usar una película original entre medias. Va a haber una que sí salen unos violines, que es una película original, pero el resto son composiciones propias.
Recuerdo, el otro día estaba viendo un documental muy bueno sobre el maestro, sobre Ennio Morricone, y cuando, bueno, sí, se formó, ¿no?, como director de orquesta, como compositor, y él tenía su propio grupo también que hacía música experimental, ¿no? Imagínate en aquellos años, le salía de dentro, o sea, él quería experimentar con la música, unos sonidos muy raros, de hecho, en algunas bandas sonoras introduce elementos innovadores, ¿no? Que decía, había gente que lo entendía lógicamente y gente que no. A ti, en tu caso, Enrique, ¿cómo decides tomar este camino? Y luego, ¿cómo encuentras también a quien te acompañe en este camino, ¿no? Porque siempre hay dispuesta gente a acompañarte en este camino que tiene las mismas inquietudes que tú.
Sí, bueno, yo en realidad he trabajado siempre en solitario y la inquietud por lo experimental creo que está un poco en la naturaleza humana. De todas formas, yo, aparte del conservatorio, hice Bellas Artes, o sea que estaba en contacto con la vanguardias y con lo que es, lo que quiere decir, o sea, el valor de la innovación y de lo nuevo, lo que es abrir una perspectiva nueva de la realidad al espectador, es decir, buscar un camino propio y una originalidad particular está dentro del proceso creativo, así creo yo que desde el principio. Si no sigue una corriente preestablecida y acaba haciendo algo mediocre. Pero vamos, que creo que la experimentación está en la base del proceso creativo.
Sí, señor. Bueno, pues recordamos que este espectáculo lo podemos ver este jueves a partir de las 7:30 de la tarde y la entrada cuesta 3 euros y, ojo, consumición incluida. Pues Enrique del Castillo estará precisamente allí exhibiendo pues todo esto que nos ha contado. Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros unos minutos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y atención porque llega una nueva edición de Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la UMA, que va a comenzar dentro de muy poquito, el 9 de noviembre, Pedro.
Así es, pero ya adelantamos que las entradas para las sesiones de El Cine Albéniz están a la venta, al precio único de 3 euros o por bonos de 20 euros. La programación de esta edición número 32 ya está disponible en la web del festival y viene, atención, cargada de películas y de actividades paralelas.
Pues el responsable de programación de Fancine es Paco Sánchez. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a comenzar por las proyecciones. En total se van a ver 83 películas este año. ¿Cuáles son los títulos más destacados y qué temáticas ha elegido en esta edición?
Sí, bueno, hombre, títulos destacados siempre destacamos sobre todo en la sección de concurso, obviamente, porque por algo van ahí las películas a competición y ahí tenemos pues autores de renombre dentro del cine fantástico como Neil Marshall con una película que se llama The Lair, Peter Strickland con Flux Gourmet, pero también tenemos a directores españoles como Jaume Balagueró o Carlos Bermúdez con Venus y Mantícora respectivamente, o un director que suele ser ya habitual en nuestra programación, el francés Quentin Dupieux con Increíble pero cierto. Y el famosísimo director coreano Park Chan-wook, el de Old Boy, con una película que se llama Decision to Live, entre otras, ¿no? Esas son películas que todas van a la sección de concurso. Aparte de eso, pues tenemos otros títulos en el resto de secciones que no tienen nada que envidiar a esta, que no participan en concurso por otros motivos. Y tenemos pues a Rirani Ali Abbasi en Fan Thriller con una película que se llama Holy Spider. Y tenemos un par de thrillers coreanos potentísimos como Hunt o Emergency Declaration. Tenemos animación con un director español también afamado en el mundo de la animación, como Alberto Vázquez con Unicorn Wars. Es decir, que en cuanto a programación cinematográfica, este año, en fin, está... Igual está feo que lo diga, pero creo que nos hemos superado una vez más.
Sí, está feo que lo diga, pero debes decirlo, ¿eh, Paco?
Hay que recordarlo. Sí, porque si no lo digo yo, no...
No lo dice nadie. Oye, la temática que te preguntaba Andrés, creo que va a ir por el tema de medio ambiente, ¿no?
Sí, este año, cada año solemos coger una línea que nos sirva de leitmotiv en torno a la cual pues ir generando programación. No es que todo vaya a ir en torno a esa línea, pero sí buena parte de ella. Y ese ha sido el medio ambiente, que nosotros, por hacer un pequeño juego de palabras, lo hemos llamado miedo ambiente.
Vale.
Sí. Entonces, bueno, pues en torno a eso pues hemos programado un ciclo de cine fantástico, claro, obviamente, que se relaciona con esta temática y también pues actividades y, en fin, una serie de una oferta dentro de toda la que ofrece la 32 edición, orientada, digamos, a este tema, que también nos ha servido pues para generar la imagen que se puede ver en el cartel, en fin, para darle un poco un sentido, a cierto punto, unitario a la programación, sin que esta se tenga que ceñir al 100% a ello, porque es imposible, ¿verdad?
Uh-huh. Oye, y Andrés, que tiene un par de críos pequeños en casa, ¿tiene este año de nuevo sección para los más pequeños?
Sí. Seguimos con la sección de Fantástico en Familia, que este año, hasta ahora, se venían proyectando en el Cine Albéniz. La hemos pasado al rectorado, también en la matinal del sábado y del domingo. Y ahí, pues, tenemos una película de animación japonesa que se llama Sing a Beat of Harmony, que es musical también, que está pensada para que disfrute toda la familia. Habrá también un cuentacuentos antes de la proyección para los más pequeños. Y bueno, siendo en el rectorado, pues tendrá entrada gratuita hasta completar el aforo, eso sí. Uh-huh. Y aparte de eso, pues también hay actividades paralelas que pueden ser de interés para los más pequeños.
Vamos a destacar esas actividades paralelas porque hay algunas que tienen que ver con el mundo de la música, si no me equivoco. No me las vayas a contar todo, por muy bien que te haya salido este año, ¿vale? Pero sí destácame alguna de esas actividades paralelas que vamos a poder disfrutar a partir del día 9.
Que esto sí, decirle bueno, a Paco que dedo de la mano se corta, Pedro.
Claro. Pero yo como conozco a Paco ya y ya lo hemos tratado...
Ay, que tú tienes confianza ya con él, ¿no? Vale.
Hay confianza con él para eso, sí, efectivamente.
Sí, bueno, dentro de lo que es las actuaciones musicales que tenemos para todos los gustos, hay una que están enfocadas más a la gente más joven, ¿no? Entre ellas, pues yo creo que el concurso de pop coreano, que está ahora mismo muy en boga, pues lo vamos a tener una vez más en el contenedor cultural.
Y eso que BTS dice que se van a disolver porque se van a hacer la mili.
Sí, bueno, sí, el K-pop. tienen recambio, vaya. Y eso pues será el 13 de noviembre, que si no me equivoco es el domingo. Y será de 11:30 a 3 de la tarde en el contenedor cultural, aquí donde está la universidad, digamos, ¿no? También habrá una serie de otras actividades como talleres infantiles para que los más pequeños puedan entretenerse haciendo algún tipo de manualidad, también relacionado con el medio ambiente y todo eso. Y eso será el sábado. El sábado también a partir de las 11 y hasta mediodía, por ahí, también de nuevo en el contenedor cultural. Mm. Eso para los más pequeños, vamos.
Bueno, oye, Paco, me cuentan que Fanzine tiene incluso un proyecto pedagógico.
Sí, eso pasa que se hace con anterioridad al comienzo, digamos, estrictamente del festival, al que acuden pues alumnos de secundaria, de bachillerato. Y bueno, básicamente consiste en proyectar un par de películas de cine fantástico y a partir de ahí pues establecer una discusión en torno a pues no ya sobre la película en sí, que también, sino en cuanto a los valores, el mensaje que esta transmite y todo eso, ¿no?
Bueno.
Y eso pues se lleva a cabo unos días antes del comienzo del festival, porque se hace en horario de, digamos, de docente, ¿no? Se hace por las mañanas en el Paraninfo de la Universidad de Málaga.
Bueno, pues no es por nada, pero yo estoy de acuerdo contigo, aunque os ha salido precioso, esta nueva edición de Fanzine, Festival de Cine Fantástico de la UMA, comenzará el próximo 9 de noviembre. Bueno, pues Paco Sánchez, responsable de programación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Paco.
Nada, gracias a ustedes. Saludos.
Pedro González, esta tarde, buenas tardes, Málaga, a partir de las 4, ¿qué nos vas a ofrecer hoy?
Pues mira, siendo un día como hoy, previo al Día de Todos los Santos, nuestra sección dedicada a temas de tecnología y ciberseguridad con Conchi Cordón nos trae un tema que viene muy a colación. ¿Qué pasa con los muertos en el ciberespacio?
En el ciberespacio. O sea, lo que tienen redes sociales y eso...
O incluso más allá. ¿La gente puede morir por un ciberataque? ¿O los ciberataques solamente se producen de ordenador a ordenador?
¿Ah? Ahí me has dejado.
Ahí te he dejado descolocado, ¿verdad?
Ahí me has dejado.
Pues eso lo vamos a resolver esa tarde. También nos iremos con nuestro director de orquesta, Santiago Otero, colaborador también del programa, que nos cuenta cosas de música clásica, pero que lo vamos a pillar hoy de viaje hacia un país del este.
Lejano.
Y le vamos a preguntar, ¿qué puñeta hace un director invitado a un país del este y qué es lo que va a hacer allí? ¿Cómo se organiza todo eso, ¿no? ¿Quién te invita? ¿Cómo te invita? ¿Te dan de comer? cuando diriges
eso es lo más importante.
Cuando te diriges a un grupo de músicos, luego te vas de copas con ellos para celebrar lo bien que ha salido el concierto, ¿cómo va la cosa? Eso nos lo va a contar. Y hablaremos con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, que hoy queremos preguntarle qué pasa cuando hay una fiesta multitudinaria como las que se celebran ahora de Halloween, si los que la organizan incumplen la legalidad y cómo podemos enfrentarnos a ello como consumidores.
Tema sin duda alguna muy, muy entretenido, muy interesante. Pues Pedro, a partir de las 4, buenas tardes Málaga.
Muy bien, hasta luego entonces.
Y ahora te voy a poner una coplita que yo creo que te va a gustar más. ¿No?
¡Hombre, por Dios!
Bueno, pues Supertramp, uno de sus temas emblemáticos, hoy 31 de octubre cumple 73 años, Bob Siebenberg, su baterista y uno de los miembros de la formación clásica de la banda, de los de toda la vida. Más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo avala la carrera de esta formación considerada una de las más influyentes en la década de los 70 y 80. Con esto vamos a poner el punto y seguido, te vas a quedar ahora con las noticias. Luego a las 2:20, Carmen Cervantes trae todo lo que ocurre a nivel local y provincial y a las 4, buenas tardes Málaga con Pedro González. Recibe el saludo de Andrés García, para mí ha sido un placer estar aquí, y también el saludo de Enrique Ortiz, que ha estado a los mandos técnicos y en la realización del programa. Gracias, sé feliz, sigue disfrutando de tu radio.